Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Lento de Andrés Calamaro, verlo gesticular y marcar cuando entra cada brasca, cuando entra cada bronce, cada parte de ese hermoso tránsito lento. Y un saludo especial de alguien querido por el gran Andrelo, Rodolfo Fito Palacio, escritor y amigo de todos nosotros.
De un tiempo a esta parte tengo el honor de sentarme a la mesa de Andrés. El Andrés íntimo, el gran anfitrión en su mítica Puerta de Hierro criolla. Allí descubrí a un hombre entrañable, generoso, escucha, narrador oral de historias, con una antena que capta lo que hay que captar y solo unos pocos captan. En esos días fui testigo de su duende artista, ese juguete rabioso lleno de fuego, y de su faceta de escritor, que viene de niño y en una casa donde se respiraba respeto, cultura y libertad. Es ese Andrés que escribe poemas, rimas, canciones, versos, crónicas, ensayos, entrevistas, reseñas, cuentos y hasta haikus. Andrés es su propio Diego Armando, con su apilada sin ingleses y su mano de Dios para ateos, en una épica de regresos, batallas y resurrecciones que no caben en siete vidas. Gracias, querido Andrés, siempre. A cargar la suerte, querido amigo bandido torero.
Te conoce un poquito, te tocó el corazón con cada palabra.
Muchas gracias, querido Rodolfo. ¿Qué decir? O sea, Rodolfo tuvo 2 años insistiéndome para que escriba el libro El Paracaídas y Vueltas y otros 2 años para convencerme que hagamos la revista, ¿verdad? Tenemos en común nuestra amistad, nuestra admiración, nuestro amor por Enrique Sims. Uh-huh. Rodolfo es es un amigo para toda la vida y además sabe decir las cosas, las sabe pensar, sabe darse cuenta de las cosas. También, por supuesto, quiero agradecer los llamados, los mensajes cariñosos de Fito, del Indio, de Lisandro, que nos acaba de llamar.
Sí, que nos escribió, dijo, habló puntualmente del disco y cada uno, de qué canción era la preferida y todo.
Y en general hay unas buenas sensaciones con un disco. Yo, sinceramente, no sabía si había demasiadas expectativas o demasiado pocas expectativas, ya no con este disco, sino con un disco en general.
Claro.
¿Verdad?
Pero son canciones, además de ser un disco, y las canciones se defienden sola y tienen su recorrido. No sé hasta dónde irá este tránsito lento, pero lo nombrabas a Fito Palacios, escritor, y ha laburado mucho con Luis Ortega, que están ahí alrededor de este tema. Por eso lo puse en esta canción,
sí,
¿no?
Claro.
¿Tiene idea
que
de hacer
sí
un clip, Luis, o algo así?
Con Luis somos amigos, Luis, que es el hombre del año.
Y el ángel, ¿la viste?
Ángel y demonio. Con Luis Ortega vamos a hacer cosas juntos.
Qué bien.
También, sí.
La dupla,
sí.
¿Eh?
Estoy encantado, somos amigos, lo mismo de Luis como de sus hermanos y su viejo, de la familia.
Te quiero preguntar por el sonido que elegiste para este disco, el de los instrumentos que elegiste. Es muy homogéneo, el disco se le escuchan unos slides ahí de guitarra que se repiten, muy protagonistas. Estos arreglos de bronce que escuchábamos recién, me dijiste. Ajá. El saxo de Tower of Power.
Sí, el saxo de Brandon Fields. Fuh. Es un saxo muy importante, blanco, de California.
Sí, Oakland.
Nos recuerda, por ejemplo, a saxos como David Sanborn. Uh-huh. ¿Verdad? Saxos contemporáneos. No es el sonido del saxo de los años 50. Uh-huh. Este es un saxo tenor tocado con una técnica en la boquilla que le permite esos sobreagudos. Ajá. Y esos bending que parecen cuerdas estiradas de la guitarra.
Sí, como un aportamiento.
¿No? Esos bending.
¿Y cómo hace para defender este disco después cuando lo tengas que salir a tocar en vivo y no estés con ellos? Vas a tener seguro músicos talentosos, pero no te van a poder acompañar en las giras.
Afortunadamente, Cabo, a mí me encanta rodearme con músicos buenos, con músicos virtuosos, con músicos inspirados, que me hagan sombra, ¿verdad? Y guitarristas que se coman el show, ¿no? Y me parece que los músicos grabaron de una forma como muy generosa, ¿viste? Entonces tocaron mucho, la batería está activa, el bajo está fraseando, los guitarristas, o sea, tocan mucho y en ese sentido va a inspirar a los músicos que armemos la banda que van a tocar esto en vivo. Los músicos son Aaron Sterling en batería, Aaron de Texas, de Waco, Texas. En los últimos años grabó cientos de discos, ¿no? ¿Verdad? Y además, tal vez lo recordamos en Argentina porque vino con John Mayer.
Ajá.
¿Verdad? Y después, el guitarrista, el bajista es Eric Curtis, una gran persona. El último día de grabación le dije, gracias, Eric. I love you, le dije, gracias por ayudarme a grabar mi mejor disco en 40 años. Y él me dijo, también es mi mejor disco en 40 años, pero tengo 36 años.
Ah, 40 porque en el 78 sí. Andrés grababa Raíces con Raíces.
Justo para la misma
40.
Fecha. Recuerdo la fecha después de 40 años porque cumplía años, 78. Una madrugada de agosto en la calle Perú grabando con Beto Satrañe, con Mario Breuer, Amílcar Gilaver, Jorge da Silva, grabando el disco. Por eso me acuerdo, ¿no? Porque se hizo de noche y cumpleaños en el estudio. Y la última versión del disco, la última que me llegó en el WeTransfer, es del 23 de agosto. O sea, mezclamos en los mismos días, de los mismos meses, 40 años después, que es un número que asusta.
Fuerte, fuerte. Ajá. El número. Pará, hablas de noche, tenés el saludo de un amigo, no voy a decir, a ver si lo sacas. Cortito, son 30 segundos solamente, y un cacho de ese saludo. A ver.
Bueno, lo conocí a Andrés un primero de enero una de las maneras inolvidables para mí de comenzar un año.
¿Quién es, no?
Y para recordarlo toda la vida. Toda la vida estaré recordándolo y deseando verlo. Te dejo un abrazo muy grande. Lo quiero y lo admiro. Chao, Andrés. Chao, queridos.
Maestro querido, ese es Cacho Fontana,
sí, por señor.
La radio.
Claro, claro, me acuerdo. Muchas gracias.
Un año nuevo pasaron, sí, increíble. Sí, sí, Calamaro, Cacho Fontana, inexplicable.
Ahora le
voy a contar. Por ahí muy explicado.
Inesperado.
Por ahora le voy a contar, lo voy a contar. Muchas gracias por la memoria, por la amistad. El querido Cacho Fontana. Como algunos recordaremos, Cacho Fontana. En la radio, en la televisión, en la publicidad, a través del concurso Dodol Pregunta y de muchas publicidades donde ponía su voz, era, o sea, una persona presente todos los días en la radio, en la tele y en la conciencia, digamos, general. Y en un momento de su vida tuvo un episodio que de rock and roll. Tuvo un episodio de rock and roll extremo.
Intitulado Marcela Tiraboschi, ese
sí,
caso, sí.
Que se le podría, en aquel momento se le podría haber perdonado a un músico de rock and roll, hoy en día no se perdona nada, ajá, pero en aquel momento sí, lo que pasa es que Cacho ponía su voz en publicidades, en un...
Productos familiares.
Claro, no, ¿verdad? Y eso le cortó un poco su carrera. En el Hotel Plaza Francia, que es donde ocurrió este episodio desdichado, el pícaro, yo también terminé viviendo en mis viajes, ¿no? En el Hotel Plaza Francia me encontré, ya alguna vez llegué y me dijeron, hay un amigo tuyo, ¿no? Y estaba Spinetta pasando ahí unos días con una guitarra.
Pero...
y subí a verlo a la habitación donde él estaba y conversamos. En el Hotel Plaza Francia lo conocí a Reutemann.
Has guardado.
Dale.
Recuerdos
a Lola Reutemann.
Pero Andrés, es el Chelsea. Es el Chelsea Hotel.
Tal cual, ¿no? Y no solo eso, sino el. Había concentrado el Boca de Menotti.
Sí, y River concentraba y ahí.
En aquellos años concentraba River, el River de Francescoli, Germán Burgos y Marcelo Gallardo.
De la Copa 96, me parece.
Ahí mismo, en claro. Esos mismos años. Recuerdo haber llegado y encontrarme con. O sea, con. O sea, el Américo Gallego, el mono Germán Burgos, me esperaba que yo llegue a la madrugada de los shows y él despertándose temprano para Mariano. Tomar el mate. Sí. Y ahí ocurrió el episodio, no tanto como trágico, pero sí.
Sí, le cambió la vida para siempre.
Sí, a Cacho. Y ese primero de enero lo recuerdo muy bien, porque yo estaba instalado viviendo en el hotel Plaza, Marriott Plaza, ¿sí? De la Plaza San Martín, un hotel de reyes y presidentes. Y estaba viviendo ahí unos días mientras estaba tocando. Y aquel el fin de año, el 31 de diciembre, fui a cenar con Fito Páez, ¿no? Y su familia y sus amigos. Pero inmediatamente después de cenar me pedí un remis y me acuerdo volví al hotel bajo una lluvia fuerte. Y cuando entro, me asomo un poco donde estaba el bar y el piano. Y el último pasajero de este piano bar era Cacho Fontana.
¿Solo un 31 de diciembre?
Solo un 31 de diciembre. Entonces yo le dije, Cacho, me voy a quedar con vos. Voy a ser tus Reyes Magos. Y me senté en el piano y le empecé a cantar tangos, ¿no? Hombre, las letras y los acordes bajaban de alguna parte.
Como duendes.
Sí, y yo sacaba y sacaba más repertorio para Cacho. La verdad que quedamos muy amigos, ¿no? Eso es una historia entrañable, le tengo mucho afecto.
Sos el gran pez, Andrés. Tenés historias con el que se te ocurra. Muchas conocidas, pero miles desconocidas.
El puto Big Fish.
Miles de personajes. Antes hablaste de Spinetta. O sea, en algún momento hay un debate, quién fue el más grosso y demás, y todo eso. Y vos sos contemporáneo de todos, además de estar en esa discusión también metido. Sin hablabas de escuchar discos de los amigos que no están... fuera de aire,
o
¿no?
No escucharlo.
Como un dolor, como algo que te impide escucharlo, ¿no? Del Flaco dijiste la primera vez que lo vi, el último abrazo que me di. Sí. Recuerdos muy vividos, ¿no? Con sí, el Flaco, por ejemplo.
A Luis lo conocí hace 40 años en una sala de ensayo de donde ensayaba Nito Mestre, y lo quiero mucho también, pues somos amigos. O sea, estoy hablando de los ídolos, los discos que yo escuchaba en el colegio, claro, y los recitales que iba a ver.
No nos olvidemos que Andrés a los 17 se fue de gira, hubo que hacer un permiso porque el niño ya tocaba en una banda y además de muy chico vos estás en escena.
Es verdad, a veces me hubiera gustado esperar un poco más.
¿Terminar la Escuela del Sol?
No, o sea, quiero decir, en aquel momento yo tenía urgencia por hacerlo todo antes de los 20 años. O sea, vivir todas las experiencias.
Es propio de esa edad.
Claro. Grabar un disco, probar el porro, coger, todo tenía que ocurrir
antes. Recibirse de adulto.
Claro, casi. Antes de los 20 años, lo cual me parece un derecho perfectamente respetable.
Sí, convengamos también que grabar un disco a esa edad era muy complejo, no es como ahora grabar
claro,
un disco.
Claro, claro, claro. Ahora mismo todo esto que digo suena un poco ingenuo, sí. Porque hacer todas estas cosas antes de los 20 años, un disco lo puedes grabar en casa.
Todo llega, ¿no?
Hacer el amor llega antes.
Hacer el amor llega antes, ¿no? No solo la accesibilidad al porro, sino la cantidad y la variedad que hay, ¿no?
Será legal en algún momento.
Pero estamos hablando del peor año de la dictadura militar, claro. Años 1977-1978, ¿no? Okay. La represión no solamente era la de la policía en la calle o la de las fuerzas paramilitares persiguiendo a los...
Sí, la propia, decís.
Claro, había como una represión mental, ¿verdad? Que nos hacía más cerrados, ¿verdad? Y afectaba también las relaciones.
Y decías de Luis sala de ensayo, la primera vez y la última, la también, sala de ensayo, ¿te acordás?
Me acuerdo que Luis tenía una Gibson modelo 335, color cherry, y que fumaba Parliament, ¿no? Lamentablemente tuvo mala suerte con el enganche al tabaco. Ajá. ¿Verdad, Luis Alberto? Y en un momento me dijo que me pidió que le sostenga la guitarra. Imagínate lo que era para mí escuchar.
Es llamativo
la voz de Luis.
Cuando vos sos fan.
Sí, soy muy fan.
Porque sos un tipo admirado, muy reconocido. Gente se tatúa tus letras, tu disco, tu cara, tu nombre. Y vos con Spinetta, con Charlie, más allá de idas y vueltas, con el Indio Solari, cuando hablás de ellos, hablás con una admiración que llama la atención, por lo menos.
Sí, Charlie, hombre, fue mi héroe, y si hablamos de héroe, es mi héroe, porque un héroe nunca deja de ser un héroe, ¿no? Pero además somos amigos, compartimos muchos momentos de intimidad, ¿viste? Y pasa el tiempo, y ya... O sea, quedan pocos que conozcan a Charlie tan bien como yo, ¿no? Compartimos muchas cosas juntos. Yo sé la clase de músico que es, la clase de persona que es, ¿verdad? Y por supuesto que seguimos en contacto, que no estamos peleados para nada.
Obvio.
¿No?
Para que sigue el gran pez. No sos amigo de Gallardo, ¿no? De aquellas épocas en Plaza,
sí,
Francia.
Sí, por supuesto.
Sí, porque viene la final de la Copa Libertadores y no hemos tocado el tema todavía. Tenés amigos en los dos clubes.
Me acuerdo que Marcelo...
¿Alguna amistad que te haga inclinarte hacia uno de los dos?
Marcelo tenía 21 años y ya era un veterano importante en el vestuario de River. ¿Okay? Llevaba jugando desde los 17 años. Esto fue antes de ir a Mónaco y ganar campeonatos, claro, en Europa, France, también. Y me acuerdo de subir a la habitación a buscar un CD de grabaciones encontradas, uno... Y bajar y dárselo a Marcelo, que estaba esperando. En aquella época hacíamos las series de teatros en el Rex,
en el Gran Rex, pero
no me acuerdo, sí, que están enfrente. Y me acuerdo que vino Gallardo antes del Mundial, supongo que sería el Mundial 98,
que es el único juego.
98. Le dije, Marcelo, van a ser Gallardo y 10 más. Jugó muy bien ese Mundial. Lo mismo que Piojo López también, que metió nuestro último gol.
Sí, contra Holanda.
En el
98.
En aquel año, sí. Tengo mucha amistad muy buena con la gente del fútbol.
¿Y Boca? ¿No hay un Carlitos Tevez, algún otro ahí?
No, por supuesto.
Digo, Boca, alguno que tengas un vínculo, una anécdota, al margen de admiración o demás.
O sea,
quiero sacarte si preferís alguno de los dos.
No, por supuesto, quiero decir, o sea,
Soy independiente y de Real Madrid, pero hincha por Barcelona y ya no sé por qué.
Una vez le preguntaron a Luis Alberto sobre River sí. y Boca, ¿verdad? Y él dijo que bueno, citó a un autor francés, Baudrillard, y dijo que River y Boca eran como la izquierda y la derecha, ¿no? Que se copian un poco las maneras, se contagian de las modalidades, ¿verdad? Para buscar la reacción adversa. Él quería concluir diciendo que los de River tienen algo de boquenses.
Son más parecidos que diferentes.
Son más parecidos que diferentes, ¿no? Y bueno, se puede no estar de acuerdo, pero como respuesta fue exquisita. Y además alguien rescató este YouTube hermoso de un divino flaco hablando con semejante categoría. Tengo mucha amistad con gente de Boca, por supuesto con Diego. Diego lo está haciendo muy bien en Sinaloa y me parece que, no sé si le damos la importancia que tiene a que Diego se haya plantado en un país como México.
Cuando escuchaste la noticia que Diego va a dirigir un equipo en Sinaloa, ¿qué fue lo primero que pensaste?
En los Tigres del Norte, en toda la historia trágica que tiene Sinaloa, pero me llamó la atención que yo no sabía que se había terminado la temporada árabe. ¿Entendés?
Claro, sí, se fue de Qatar ya.
Me imaginaba, Diego, en el fin de la leyenda qatarí, ¿verdad?
Claro.
O sea, me lo imaginaba, Diego, todavía en Arabia, que es una cosa que me cuesta imaginar.
En Emiratos, ¿no? Sí, vivió mucho encima.
Claro, mucho.
Ahí sí que no lo visitaste, ahí no fuiste.
No, y de repente dirigiendo en Sinaloa, en México, fútbol, un equipo, O sea, Diego, todos los días va a tener una cámara filmándolo y van a estar analizando o criticando sus actitudes y los resultados de los Dorados.
Que le va bárbaro por ahora.
Que le va muy bien. Lo mismo que el Loco Bielsa con el Leeds.
Sí, es verdad, en la segunda inglesa.
Me parece que lo está haciendo muy bien. Está transmitiendo. O sea, todos podemos opinar de fútbol. Lo dijo ayer el Cholo Simeone. Pero bajar ideas y hacerlas entender a un grupo, a un equipo, ¿verdad?, de 22 o 24 jugadores, que las entiendan y que funcionen, es muy distinto.
Claro, es difícil.
A opinar, ¿no? En el caso particular de Diego Pablo, todos sabemos, o sea, tiene un estilo que es el estilo del Cholo para jugar, que no se parece al estilo de toque.
No, ni al de Bielsa, ni a mucho. Tiene un estilo propio. Pero pará, te digo, Diego, tenés tantas anécdotas que no es imposible elegir una. No sé qué te viene a la cabeza.
En Rosario, yo estaba ahí en Rosario, bien, acompañando a la madre de Charito cuando firmaba con Fito.
Claro, de Portaliga, sí.
Y un domingo llegan los jugadores de Boca. Tuvieron que vallar todo el hotel.
Claro.
¿Verdad? Y me encontré con los chicos de Boca, recuerdo que fue con el capitán, con Gago, de Boca, antes de ir a Europa y volver.
Claro.
Digamos, quedamos en reunirnos en una habitación en el último piso, ¿verdad? Con los rockeros, ¿verdad? Entonces me llevaron hasta el último piso, se escuchaba la gente gritando de abajo, ¿verdad? En el último piso, y me fueron llevando entre habitaciones desde donde se escuchaba sonar cumbia, que a mí me encanta la cumbia,
sí.
Pero los rockeros de Boca querían individualizarse, es decir, mostrarse como grupo rockero y decirme, nosotros...
¿Quién más estaba en el grupo rockero? Gago seguro, pero no sé, por ahí no te acordás, no importa. No, porque en la segunda camada había un Orión, un Osvaldo, había un par más por ese lado. Ricky Centurión, nosotros.
No, esto fue el que vino con la remera de los Rolling. Perdón, no me acuerdo.
La película es de 2007, para entender el Boca 2007. Digo, la película estaba filmando en su momento Fito, en Rosario.
¿Cómo se llama este hijo de futbolista que tiene la trencita que fue a jugar a Italia?
Palacios, ¿no?
Rodrigo Palacio.
Rodrigo estaba, después había un delantero centro que incluso me, entre comillas, me pidió audiencia privada en la habitación para contarme que estudiaba guitarra y que tenía guitarra.
No era Rifle Pandolfi, seguramente, sería Bracamonte. Colauti.
Puede ser Bracamonte.
Bracamonte tuvo bandas después. Toca. Bueno, sí.
Tiene que ser. Entonces, gracias por la amistad a la gente de Boca, a la gente de River.
¿Lo vamos a apretar para que se la jueguen en la final de la Libertadores?
Una pregunta más por un jugador. En esa época, ¿estaba Juan Román en Boca o no?
2007, sí.
Porque en 2007, por eso.
Pero no lo tuviste vínculo. No lo invitaron a esa reunión de rockeros.
Porque quizás Juan Román no escuchaba claro.
Claro, y la verdad que lo lamento porque, o sea, Riquelme es un jugador del pueblo, ¿no? Ya más... No, más que de Boca o de River.
Sí, es de Boca, pero me parece que la trasciende la camiseta. Sí. Si te gusta el fútbol, no podés no morirte con esas cosas que hace.
Es verdad, Unana. Yo a veces paso solo las Navidades, ¿verdad? La última Navidad que
¿te pasé... gusta pasar solo Navidades y Año Nuevo?
Sí, sí, me encanta.
¿Por qué?
Porque la soledad es cómoda, como ponerse siempre el mismo pantalón.
Pero parece que te ayudara a componer, porque después hablas tanto de la soledad, y es una soledad autoimpuesta, porque elegís pasar un Año Nuevo y una Navidad, no hay más tristeza que pasar un Año Nuevo solo.
No, ocurre con
digo para el común, si vos lo disfrutás...
Sí, lo voy a explicar así. Ocurre con la soledad que nos reconciliamos. O sea, siempre estuve en pareja desde los 20 años, tuve relaciones largas. Y cuando me quedaba solo, la combinación entre la soledad y yo era terrible, ¿viste?
Un tema de Alejandro Sanz, ese.
Mi soledad y yo.
Bien. Pero sí, éramos una pareja terrible, muy revoltosa, ¿viste? Vicio, malos hábitos, una vida completamente desordenada.
¿Hablas de tu soledad y vos?
Sí, pero sin embargo, en este último año o dos, finalmente nos entendimos con la soledad. Hacemos una buena pareja.
Te llevas bien.
Ella me banca que cocine todos los días lo mismo. Ella me banca que me acueste a dormir con el iPad.
Es un tema. Con
el cenicero.
La gaseosa.
El cenicero. Y con una bandeja con comida. ¿Verdad? Que me despierte a cualquier hora.
La bandeja que cayó por ahí no se ofende tu soledad.
El otro día me pasó en Madrid, me desperté soñando algo. Y estiré la pata, suena mal. Quiero decir, tiré una patada dentro de la cama y había una lata de Coca-Cola llena de la noche anterior.
Por suerte hay servicio de habitación.
Estaba en casa, ¿no? Medio dormido, intenté empujar ese cubrecama para seguir durmiendo. Pero esta vez la soledad y yo terminamos entendiéndonos bien.
¿No le molesta que estés con la puerta abierta la soledad?
Por la noche la soledad no desespera.
No desespera. Y aquella Navidad, o sea, cuando me quedo solo en las Navidades me gusta ver... O sea, son fechas sensibles, es verdad, ¿no? Me gusta ver, por ejemplo, grandes goles y grandes jugadas...
La Navidad.
...de Zidane o de Román Riquelme. Y en la última Navidad, viendo jugadas del...
En Benavide la pasaste porque ahí se ven los fuegos artificiales de los vecinos.
Sí, total.
Estás viendo crónica de los casamientos de los famosos, ¿sabes?
Viendo jugadas de Zidane, el ambidiestro, me emocioné casi hasta las lágrimas. No voy a exagerar. Fue casi hasta las lágrimas.
Tus héroes del deporte, ¿no? Zidane y Román.
Artistas.
Y Messi y LeBron James.
Uy, anoche.
Lo viste, 24 puntos hizo, le ganó a Minnesota.
Anoche. Todo. Anoche, mientras,
yo también lo vi.
Mientras ocurría esta polémica, que ya aclaramos, la polémica.
Sí, okay, el cupo femenino que hablamos al principio.
Yo estaba viendo la vuelta de Derrick Rose. ¿Verdad?
Tremendo lo de Derrick Rose. Tremendo.
Qué suerte, ¿no?
Metiendo tapones para Minnesota, ¿no? Negro gigante.
Hay que recordar que Derrick Rose fue visto como un jugador con una enorme proyección en los Chicago Bulls y después tuvo su momento de rock and roll.
Problemitas.
Tuvo averiado, literalmente averiado, ¿no? Y anoche se lo vio jugar con mucha autoridad.
Es increíble, hablé de NBA y al mismo tiempo estaba jugando Toronto con Kawhi en otro canal. Metimos un
Kawhi en Toronto.
Kawhi está en Toronto.
Sí. Y una última de básquet, que hayan elegido para acompañar a LeBron, a McGee y a Rajon Rondo, es como si mis plegarias hubieran sido atendidas. O sea, Rajon Rondo como Ricky Rubio, como el Chocolate Blanco y como Pistol Pete Maravich en los 70, ese tipo de jugadores como Riquelme. Rajon Rondo es un Riquelme de básquet. Hacen jugar, dan asistencias, Una botella.
Bueno, es increíble porque el tema que abras sea cocina, NBA.
No nos metamos
en boxeo. Queríamos hablar de un disco del que hablamos bastante y después se nos desvía. Sí, Team Gamela, ¿quién es Gamela? Fuerza y Fe, Rey Evento, es una pelea de boxeo eso que está promocionando.
Sí, Rey es el gimnasio de boxeo donde entreno en Madrid y Carlitos Gamela es uno de mis profes. Tuvo una pelea profesional hace dos sábados en un barrio periférico de Madrid. Lo fui a ver. Y salió a boxear con partes desafiladas y yo me puse la camiseta para desfilar atrás de él.
Espectacular. Y es un cierre hermoso. De hecho, hiciste video con Martín Koshy.
Con Martín.
¿Viste el knockout que se comió el otro día?
Sí, sí. O sea, mirá. Esto es increíble. El mismo día que Martín se descuidó, le dieron una...
Tremendo knockout.
Una tremenda trompada.
Entró, de hecho, látigo al medio como nunca lo vi.
El mismo día que Martín peleó, peleó Carlitos Gamela y también lo noquearon. Pero eso no es nada. La vez anterior que peleó Martín, el Principito, él ganó con un jab de izquierda al hígado, con un gancho de izquierda al hígado. Sí. Ese mismo día había peleado Carlitos Gamela y había ganado con un knockout de gancho de izquierda al hígado.
Hay que estar atento a la próxima para apostar.
Estos dos chicos son...
Están conectados.
Separados.
Y a través tuyo están conectados.
Puede ser el nexo, tranquilo.
La verdad, fila.
De no creer.
Gracias, Andrés, por la visita. Un rato. Siempre,
se me hace corto.
Siempre quedará corto. Siempre nos parece que hablamos dos horas y hablaríamos cuatro. Si hablamos cuatro, hablaríamos diez. Escuchamos cuatro o cinco temas nada más. Pero vale la pena. Ya está en todos los teléfonos del mundo, como pusiste en las redes. Así que está a mano para que cualquiera vaya eligiendo canciones o descargando el disco.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
A vos. Muchas gracias, chicos. Saben que los quiero y que me encanta estar acá.
Mucho.
Lo mismo los que nos ayudan a hacer todos los programas tan amenos del otro lado de la pecera. No los conté, a ver si hay 30% de productoras mujeres.
Sí.
Pero
ahí está.
Mirá, ahí está.
Ya viste.
Cubrimos el cupo. Y a todos allá los que escuchan Basta de Todo, muchas gracias por la paciencia, no se enojen y hagamos algo importante con el disco Cargar la Suerte, porque para que el rock nuestro de cada día siga importando. Soy Andrés Calamaro, a todos un beso, un abrazo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.